Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Opel y Parque del Recuerdo. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 29 de enero. Se nos acaba la semana, se nos acaba también el mes y se nos acaba el programa. No hoy día, mañana. Se nos acaba el programa para esta temporada, porque tenemos una nueva temporada a partir de marzo, absolutamente cambios. Obviamente uno se pone más que cambios, propósitos, y probablemente propósitos que ustedes que nos están escuchando tienen, y que si se van de vacaciones ahora en febrero, bueno, van a hacer todo lo posible porque después de las vacaciones lleguen renovados, lleguen con mucho más ánimo, más energía para poder cumplir esos propósitos que ya tipo abril están, en general, están dejados de lado, botados y olvidados. Pero bueno, así es la vida. Vamos a hablar de educación hoy día, vamos a hablar de cómo se va a poner en marcha y qué es lo que va a significar la reforma educacional que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y que probablemente va a ser promulgada dentro de muy poquito. Este primer gran proyecto de la reforma educacional, estaremos con Manuel Sepúlveda, que es director de Política Educativa de Educación 2020. Tenemos varios temas entretenidos, por supuesto, como hoy día jueves, tenemos también panoramas y regalos. Así que les recuerdo que nuestro teléfono es el 2571-7050, nuestro Twitter, arroba Radio Duna. Muy buena música también vamos a tener durante esta jornada. Y partimos con los temas del día, con aquello que se ha estado comentando ahí en las redes sociales, Pitu.
Buenas tardes. Bueno, de México se ha estado hablando mucho, la dramática noticia que recibimos como alrededor del mediodía, quizás un poco antes acá. Era la mañana en México, se supo de este estallido en un hospital que era como una maternidad, como especializado en recibir niños.
Claro, hospital materno infantil, claro. O sea, mamás que iban a tener sus guaguitas y niños recién nacidos, claro. Y también niños pequeños. Ese brujo es en un camión que estaba abasteciendo de gas, ¿no es cierto?
Era un camión, una pipa. Aquí no se dicen así, ¿o sí? No se dice así, ¿no?
Un camión de gas, sí, verdad que no, como que claro, no tiene un nombre tan específico.
Pero tiene un balón de gas gigante atrás, no es que ande con los... No es como el que aquí anda sonando que se le golpean los balones para avisar, no. Es con un balón grande de gas atrás y que carga, me imagino, un estanque en el hospital. Esto ocurrió en el lugar de las cocinas y fue ahí donde se produjo el estallido. Lamentablemente la cifra de muertos y de heridos aumenta, todavía se está buscando en el lugar, entre los escombros, que puedan aparecer personas, niños, que estén en ese lugar. La historia es horrorosa y obviamente que ha sido de los temas de los que más se ha hablado en las redes sociales. Y obviamente que fue también de los más comentados en nuestro país. Pero hay otros temas de los que también se ha hablado, temas más frívolos, más lesos, dos relacionados con el mundo del cine. Uno, se estrenó el tráiler de TED 2. Regreso.
Vi que se había estrenado, no lo he visto, eso sí, el tráiler todavía. ¿Te gustó TED o no?
Sí, pero es que hablaron tanto de la película que cuando finalmente la vi... Fue como, ya, sí, divertida, pero quizás es más masculina.
Yo creo que es bien masculina, sí.
Es más masculina. Sí.
Creo que incluso hay razones para que las mujeres simplemente no les guste o les moleste.
Nah.
No tanto.
No, para qué hacerse mala sangre, pero...
No conoce a las mujeres que conozco yo, parece.
Puede ser. Pues empieza a rodearte mejor. Busca nuevas amistades. filo nomás. Pero, bueno, se estrenó esta segunda parte que tiene... Se los cuento porque es el tráiler, o sea, no estoy contando nada tan importante de la película. Ted se casa, el osito. ¿Ya? Entonces, y quiere ser padre junto a su mujer. Y le pide a su amo, que ya no me acuerdo cómo se llama, Mark Wahlberg, no me acuerdo cómo se llama el personaje, le pide que sea su donante de espermios para tener los hijos. Pero la justicia...
¿Y porque el monito no tiene?
No, es un osito de peluche, no puede tener. Y la justicia está poniendo en duda que Ted pueda ser padre. Entonces tiene que ir a tribunales a demostrar que él tiene... Esto es una lucha por los derechos civiles y humanos de Ted.
Claro.
La película. Así que, bueno, de eso...
Porque él tiene todo de humano, tiene todo de humano, excepto la constitución física.
Claro.
Porque en el fondo...
La corporalidad.
Si uno lo escucha, lo ve actuar, comportarse, qué sé yo, las cosas que dice... Es un ser humano, sí. Pero claro, es al mismo tiempo un oso de Perú. Esto es, claro, es un conflicto.
Es difícil.
Un conflicto ético-jurídico.
Es difícil. Bueno, sí. Los tribunales van a tener que
dictaminar. Ya va a llegar el momento en que los osos de peluche también tengan derechos.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno,
sí.
Mark Wahlberg, obviamente Seth MacFarlane, sigue siendo la voz y estando detrás de la película. Amanda Seyfried, Morgan Freeman, Liam Neeson.
Estaba Mila Kunis también, ¿o no?
Mila Kunis, sí. Mila Kunis estaba en la primera, pero en esta no vuelve.
Ah, ya.
En esta no aparece. Oye, y el que se quedó abajo fue Stephen Collins. Pues, ¿te acuerdas de este actor que lo acusaron de abuso sexual hace un tiempo?
Ah.
Que era parte del elenco, pero se tuvo que quedar abajo. Oye, el otro... La otra historia relacionada con el cine, una excusa muy rara que dio Johnny Depp, tuvo una conferencia de prensa en Japón. Más, está llegó tarde.
Presentando la película Mordecai.
Exactamente.
Una película a la que no la ha ido muy bien.
No la ha ido muy bien, pero tienen como la esperanza de que le ha ido muy mal en el Reino Unido y en Estados Unidos. La esperanza es como el resto del mundo.
Es como, como esa película, creo que se llamaba La mirada de los otros. De Woody Allen, una película de Woody Allen en que Woody Allen estaba haciendo una película y de la pura neurosis se queda ciego. Y era el director de la película, entonces...
Es algo que le puede pasar a Woody Allen, ¿no?
Le podría perfectamente pasar a Woody Allen, está desesperado y va al médico y le dice, no, su ceguera es psicológica. ¿Pero cómo psicológica? Sí, está muy estresado, está... Pero
te relaje la vena.
En la mitad del rodaje de una película, ¿qué voy a hacer? Tengo que... Bueno, no sé, va a tener que contratar a alguien que lo ayude. Y el gran tema es que y también esto es un chiste al propio Woody Allen y a otros directores, se usaba en esa época, algunos años atrás, contratar directores de fotografía extranjeros. Entonces él había contratado un chino que no hablaba una palabra de inglés. Por lo tanto, tenían que entenderse a través de un traductor. Y bueno, ahí se da una serie de situaciones muy divertidas.
Porque tampoco a señas se podían entender.
Nada, no, claro, exactamente. Bueno, finalmente la película es un fracaso rotundo. Les voy a contar el final, pero... No sé, no. Véanla igual entretenida. Es un fracaso
pero
rotundo.
Pero en China, obvio, con exitazo.
No.
Tampoco.
En Francia. Ah. Y se estrena.
Muy conceptual.
Premios. Entonces, también parte del chiste del mundo del cine es... Menos mal existen los franceses.
Bueno.
Esa es la conclusión. Johnny a lo mejor
Depp
a esta película le va bien en alguna parte.
Está aspirando porque tiene súper buen elenco la película. Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor. O sea, estaba como hecha para que fuera un éxito de taquilla. Más. No.
Yo encuentro que ya cuando se agrega la tercera superestrella en una película, ya es sospechoso. Y una cuarta superestrella ya...
Es una buena referencia.
Claro, como por los locos del Cannonball, esa un poco antigua esa película.
No, me encantaba. Yo creo que era como arrendada en el Errols en mi casa, Pavela. Sí, me trajiste un lindo recuerdo. Bueno, la cosa es que Johnny Depp fue a una conferencia de prensa en Japón para hablar de esta película a la que no le ha ido tan bien. Bueno, y llegó atrasado. La cosa es que
Es que no solo llegó atrasado, tenía que presentarse el día anterior. Y no llegó. Llegó un día atrasado.
Bueno, pero tenía una excusa.
Sí.
Tenía una excusa contundente. Escuchemos un pedacito de lo que dijo. Está en inglés, traducido al japonés.
Pero hay una palabra clave que no está en inglés.
I would love to apologize to you all for not being here yesterday.
Pide disculpas por no haber ido. Yo estoy traduciendo al japonés por si acaso no es chino. Vaya, chino, al inglés.
Moshiake nakatta desu.
I was at the tail end, at the end of a kind of a cold or a flu or something.
Estaba saliendo un resfrío, una cosa así, una influenza.
まだちょっと残ってたっていうそういう感じで昨日は非常に体調悪くしました.
But that's not the reason I wasn't here.
Pero esa no fue la razón por la que falté.
Pero eso no fue la razón por la que falté.
I was attacked yesterday morning.
Fui atacado.
By a very rarely seen or experienced animal called the chupacabra.
Chupacabra というですね、珍獣に実は攻撃されて、
chupacabra.
Fui atacado, dice, por un animal muy raro y que raramente además es visto por el hombre. un chupacabra.
Y muy latino el, la referencia, ¿no? Muy latinoamericana.
Es que el chupacabra es muy famoso.
Muy famoso, sí.
Es famoso en México, es famoso en Chile.
Pero es como americano, y americano me refiero a América completa, ¿no? Sí. No, pasamos el Atlántico y ya nos perdimos.
Oye, mala la excusa en todo caso. Pero,
malísimo. Pero bueno,
a lo mejor a Johnny Depp le sirve.
Yo me quedé intrigada.
Tiene tanta onda Johnny Depp que más le...
Yo creo que a alguien le dice el chupacabra.
Ah.
Yo creo que ahí hay un jueguillo. Le está haciendo un guiño a alguien.
Se ha atacado por un chupacabra.
Sí.
Mira, mira, muy bien.
Yo me fui
bien
por ese lado y dije, este pillín, pilluelo.
Oye, en todo caso...
Tuvo su romance.
En todo caso, qué bueno que lo esté pasando bien en alguna parte, Johnny Depp, porque después de El Llanero Solitario, fue elegida como una de las peores películas del año.
Que hacía el indio, ¿no?
Claro, Transcendence, también otra película en la que le fue bastante mal, y ahora Mordecai. Fracaso también en su estreno.
Pero como bueno, que da lo mismo lo que haga Johnny Depp.
Da lo mismo. ¿No?
Como que igual es un rockstar.
Te conté que una vez fui a Johnny Depp, sí.
No.
Te conté como 10 veces.
No.
Sí, te lo conté.
No, o sea,
estoy, con un sombrero parecido
estoy a 2 grados de distancia, a 1 grado de distancia de Johnny Depp.
Lo vi en Los Ángeles, ¿ya?, en un concierto de Bob Dylan.
Ah,
y estaba con
sí.
Vanessa Paradis ahí.
Sí, verdad que sí.
Él estaba en el VIP.
Y que Vanessa era luminosa.
Con luz propia, sí, esa es la definición. Es la única definición que se me ocurrió. Y después salió Johnny Depp. Había un grupo de gente al que yo me sumé esperando la salida de Bob Dylan.
Dile Bob nomás. Tú eres
de Bob. Y realmente gran expectación. Y pasa un auto con los vidrios oscuros, qué sé yo. Y se baja un vidrio y saca la mano Johnny Depp. O sea, aparece parte de su sombrero y saca la mano.
Y como impávido,
con anteojos,
¿no?,
oscuros, así.
Como que no, como
cool,
que no,
gesto, no, absolutamente no. Cool. Sí, sí. Pero bien, Yapo, ¿te parece que escuchemos un poquitito de música?
Yeah.
Fíjate que Annie Lennox y Tom Jones se suman a la lista de artistas que van a estar presentes en la próxima entrega de los premios Grammy, que es la número 57 y que va a tener lugar el 8 de febrero. Hay otros veteranos, Tony Bennett, por ejemplo, que va a estar presente, y también algunos un poquito más jóvenes, o bastante más jóvenes, como Lady Gaga, Gwen Stefani va a estar también, otra serie de artistas. A ellos se suma Tom Jones. Siempre, siempre es bueno escuchar a Tom Jones, encuentro yo.
Vino un festival, ¿no?
Vino un festival de Viña, claro, hace algunos años. Este es Tom Jones, ¿no? Claro, esta canción no la escuchamos tanto, no es de la más conocida, de la más corriente, pero muy buena canción. Y además aquí está Tom Jones en lo máximo de su capacidad vocal. Mama Told Me, Tom Jones.
Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't want to see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
there ain't no way to have fun, son.
Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see it no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't the way to have fun.
Mama told me not to come.
Mama told me not to come.
Escuchamos a Tom Jones con la canción Mama Told Me. Esto parece cuento, pero es verdad. Por lo menos es verdad de acuerdo con lo que publican hoy día algunos diarios. Una niña de 8 años que se llama Camila Lissant sugiere una forma de curar el cáncer que tiene impactado a su papá, a su mamá y también a la comunidad científica. Fíjense que esta niñita de 8 años estaba comiendo con su papá y con su mamá en la casa. Ella se llama Camila Lissanti, como les decía, y vive en Manchester, en Gran Bretaña. Estaba ahí comiendo y su papá, que es un investigador, él es y trabaja de hecho junto con su mujer en la investigación del cáncer, de repente le dice: a ver, ¿y tú cómo curarías el cáncer? Le dice a la hija, a Camila. Y ella dice que pensó por un minuto y dice: bueno, yo usaría antibióticos, le dijo. Así como cuando, por ejemplo, me duele la garganta y me dan antibióticos, yo creo que eso lo podría curar. Inocente la niña, ¿no es cierto? Pero dice esta nota que el profesor Lissanti y su mujer, Federica Sotja, trabajan ahí en la Universidad de Manchester en la investigación acerca del cáncer. Bueno, decidieron, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, probemos usando antibióticos en contra de células cancerosas. Y fíjense que tomaron tejido con células cancerosas de distinto tipo de cáncer y distintas áreas y órganos del cuerpo. Había muestras de cáncer de mama, la próstata, de pulmones, ovarios, páncreas, piel, incluso tumores cerebrales. Empezaron a probarlo con pequeñas dosis de antibióticos aplicados tanto a las células, a toda la zona, digamos, tanto a todas las zonas del tejido, tanto a células malas como las células sanas. Y se dieron cuenta que con las células sanas, con las células malas, digamos, o células malignas, producía un efecto bastante llamativo y que podría abrir una nueva línea de investigación. Porque lo que hacía era que afectaba a la capacidad de la célula de generar energía, es decir, la capacidad de crear mitocondria. La mitocondria es lo que le entrega la energía vital a la célula. Bueno, en el caso de las células cancerígenas, además que tienen esta reproducción, digamos, esta expansión tan agresiva, tan fuera de lo normal, si uno lo deja sin energía, por supuesto que eso podría aminorar ese crecimiento, incluso detenerlo. Curiosamente, los antibióticos aplicados eran, bueno, muy comunes, comprados por unas poquitas libras de esterlina, algunos incluso menos de una libra de esterlina, o sea, antibióticos con precio menor a 1,000 pesos, y empezaron a tener efecto, y al mismo tiempo a las células sanas no les producía absolutamente nada. Dice el papá: ella siempre nos escucha hablar obviamente acerca del cáncer, y pensé, bueno, sería simpático a ver si a ella se le ocurre algo, ¿eh? Saber qué es lo que ella opina, qué se le podría ocurrir para curar el cáncer. Obviamente que al principio dijimos, esto es muy inocente, ¿no es cierto?, tratar de curar el cáncer con el uso de antibióticos, pero ha estado dando resultados. Estas primeras investigaciones, por supuesto, están en este minuto limitadas a algunas pruebas de laboratorio y tienen que ser probadas, por supuesto, tienen que pasar por un largo proceso. Entre otras cosas, tienen que ser probadas con pacientes humanos vivos, que es lo que en definitiva se busca, curar del cáncer a las personas. Vamos a ver qué pasa con esta investigación, por supuesto. Bueno, les decía yo que como buen jueves, hoy día tenemos panoramas y tenemos también regalitos que nos trae María del Carmen Rodríguez.
Un súper regalito.
¿Un súper regalo?
Sí, un súper regalo, porque otro panorama es gratis y el otro,
¿ya?,
es cine.
Ah, ya.
Ya. Partamos con las dos películas para destacar que se estrenaron hoy día. El Código Enigma, la película nominada al Oscar como mejor película, además de otras 7 nominaciones.
Me tiene encarto a mí.
A mí también, muchísimo. Es la película que cuenta la historia de Alan Turing, este matemático inglés responsable de descifrar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Además de Benedict Cumberbatch, del que ya hemos hablado en otras oportunidades, que está nominado al Oscar como mejor actor, está también Keira Knightley, que también tiene la nominación a mejor actriz. O sea, promete ser un peliculón. Y la otra película que también tiene nominaciones al Oscar y que se estrenó hoy día es En el Bosque, película protagonizada por Meryl Streep, una de las nominadas a Mejor Actriz, nuevamente, que es una especie de... es una historia infantil, aunque quizás un poco infantil, no para niños muy chicos, porque se ve bastante como violenta, no sé si violenta, pero oscura, un poco tenebrosa, donde se mezclan distintas historias infantiles para armar una gran historia. Hay mezcla de La Caperucita Roja, de Jack y las Habichuelas Mágicas, La Cenicienta, Rapunzel, entre otros, y a partir de esos cuentos es que se arma esta historia titulada En el Bosque, protagonizada además de Meryl Streep por otra actriz muy popular por estos tiempos, Emily Blunt. Está muy famosa, muy bonita, Emily Blunt. Oye, eso con las películas que se estrenaron ahora. Un panorama clásico de febrero, yo diría que es el mejor panorama que hay en febrero, es, y que siempre los traemos aquí en Aire Fresco, es la Feria del Libro Usado que organiza la Universidad Mayor, que en esta oportunidad se abre sus puertas hoy día hasta el 15 de febrero, es durante toda la primera quincena de febrero, que tiene entrada liberada, como si eso no fuera lo suficientemente atractivo. Trae como tema una historia bien... O sea, el tema es muy interesante. Se llama Duelo de Poetas. Y presenta una exposición donde cuenta las historias cruzadas que hay entre Pablo Neruda, Pablo de Roca y Vicente Huidobro. Como la rivalidad que hay entre estos tres poetas chilenos. Además, obviamente, van a estar los puestos, los principales libreros de libros usados de Santiago, son 41 stands, además de libros hay cómics, cuentos infantiles, también incluso se puede ir para completar la lista de libros escolares, también va a existir ese material, así que solo hay que ir hasta Santo Domingo 711, en la Facultad de Arte de la Universidad Mayor, como ya les decía, durante toda la primera quincena de febrero. Y para... como ya estamos cerrando la temporada, como tú contabas, vamos a despedirnos con un regalo, con un súper regalo. Es un libro, de los libros de Tachen, que son libros muy bonitos, libros fotográficos, de el artista francés Marcel Duchamp, que estuvo... O sea, que hubo una exposición terminó hace muy poco en el MAC del Parque Forestal. Así que para los que se quedaron como con una pequeña tristeza porque se cerró, para quienes no la alcanzaron a ver o quienes se quedaron con gusto a poco, este libro que es muy bonito, para que lo pongan en sus casas, lo ojeen, conozcan más de Marcel Duchamp, solo tienen que llamar al 2571-7050.
Pueden empezar a llamar desde ya. En la portada del libro aparece la fotografía.
Adivine.
De, claro, una de las obras más famosas de Marcel Duchamp, La Fuente. Que es un urinario, se conocía también como el urinario, firmada por un señor Matt, me parece que es, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
R.
Matt, que es un nombre inventado, tiene una larga y simpática historia que le hemos contado.
También ha habido
en
como debate, sí. ¿Te acuerdas si fue el original, si no había existido, bueno, esta pieza
es que,
previamente?
Es que hay varias, porque hay, me parece que son como 12 las que están certificadas, que fueron seleccionadas y que pertenecieron, no, digamos, a Marcel Duchamp. Y hay otra serie de copias.
Pero ¿te acuerdas que a él lo habían acusado de copión? Yo creo que lo contamos acá. Que él había tomado,
que había tomado
la idea
de
otro artista, sí. Bueno, pero...
mira, mientras
el
no
que se hizo famoso
artista,
fue él.
Esto es como la teoría de la evolución. Ah, claro, se le ocurrió a una persona, creo que era el consuegro de Darwin, ¿no es cierto? Un pariente de Darwin,
sí.
Se le ocurrió, pero Darwin lo agarró el tema y fue el primero en hacerlo popular, así que napo. Ahí sonar nomás.
Duchamp lo patentó, ¿no?
Exactamente, ya. El famoso ready made. Ya pues, nos vamos a la pausa. Les quiero decir antes, eso sí, que si tienes ganas de hacer un viaje y ya tienes elegido tu destino, bueno, es muy fácil que viajes antes, ahora, muy lueguito. Simplemente tienes que usar tu CMR para todo y acumulas con esos CMR puntos con todas tus compras, incluso pagando, por ejemplo, las contribuciones, echándole benzina a tu auto. Con tu CMR puedes llegar mucho antes a tu viaje que con otras tarjetas. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Parque del Recuerdo, la preocupación constante es ser un verdadero apoyo para quienes han perdido a un ser querido. Por esta y otras razones, hoy Parque del Recuerdo es una empresa B, porque su legado es construir cada día una mejor empresa para el mundo. Parque del Recuerdo, disfrutar la vida es tu mejor legado. Escúcheme, sí, usted que está, caballero, dama, que está escuchando, no importa su nombre, puede ser, qué sé yo, Francisco, Daniel, puede ser, no sé, Frano, el nombre que ustedes quieran. Si eres un genio al volante o si manejas con mucha delicadeza, lo que importa es que Opel te está buscando. Sí, pues solo ingresa a www.losmasbuscados.cl y cambia tu auto usado por un Opel 0 kilómetro. Mira, esta es la propuesta que te hace Opel, a un precio además que es absolutamente único en el mercado. Precio de retoma único en el mercado. Opel, believe in auto. Hay frases y versos, digamos, de la música que quedan para siempre, ¿no es cierto? Tantos que hay. Imagínense la cantidad de versos así, de frases que quedaron para la historia. Uno incluso las utiliza, canciones de tantos, en español, en inglés, en todos los idiomas. Pero aparentemente a nadie se le había ocurrido hasta ahora registrar como propiedad, en el registro, digamos, de propiedad intelectual, una frase. Que puede ser, en el fondo, es una metáfora, un verso completo, simplemente una frase que la verdad que puede estar presente de una manera, puede estar presente, digamos, en una canción y ser utilizada esa frase para, bueno, muchísimos otros usos. ¿Quién no ha agarrado una frase, una canción y no sé, bueno, no se me ocurre en este minuto, pero hay tantas, ¿no es cierto? ¿Se te ocurre alguna, Pitu, no? ¿Qué puede ser? Sí, no sé, hicimos una campaña con frases de canciones. Pero bueno, da lo mismo. El punto es que hay varias canciones, varias frases en realidad, de canciones de Taylor Swift que se han convertido así como en frases, en lugares comunes, en frases hechas y muy utilizadas en distintas ocasiones por parte de, no sé, de medios de comunicación, de celebridades, también en el uso diario. Hay muchas personas que han en algún minuto registrado frases, pero el mundo de la música no se había dado. Y Taylor Swift está registrando una frase muy, muy simple, que es This Sick Beat. Es algo así como este ritmo enfermo, ¿no es cierto? En una canción que se llama Shake It Off. Y ella ha decidido registrarlo, porque dice que hay otras frases como que la han usado harto y también las está registrando. Por ejemplo, una que dice party like it's 1989. ¿Cuál es? Haters gonna hate. Otra frase, haters gonna hate. Los que odian van a odiar, ¿no es cierto? Celebra como si fuera el año 1989. Otra que es nice to meet you, where you been. Feliz de conocerte, dónde has estado, etcétera. Bueno, a ella se le ha criticado que está tratando de sacarle plata a todo lo que hace, hasta su propia respiración. Recordemos la decisión que tomó hace poco de eliminar todas sus canciones de Spotify. Porque no le estaban protegiendo de la manera adecuada sus derechos. Dice un abogado de una firma legal, dice lo que ella está tratando de hacer es proteger frases individuales dentro de sus letras en la medida en que esas frases se han ido convirtiendo en frases, digamos, muy repetidas o frases muy utilizadas. Claro, porque cuando alguien se le ocurre una frase ingeniosa que empieza a pegar y que es utilizada, como por ejemplo de la presidenta Cristina Fernández cuando dice no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. Es buena esa frase, es buena. El error involuntario, por ejemplo, a mí me gustó también venía de Argentina, el suicidio, ¿cómo era? El suicidio inducido o la inducción al suicidio. Bueno, y el tema es que se podría incluso sacar algo de beneficio económico de esto. El tema es, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo le vas a cobrar tú a otra persona y cómo vas a demostrar que esa otra persona, al utilizar tu frase, está también obteniendo un beneficio económico? Pero eso Ustedes conocen cómo son los abogados se las arreglan para todo. Vamos con la segunda parte de esta historia que les contamos hace algunos días. Esta decisión de Tom Petty y de Sam Smith de llegar a un arreglo, a un acuerdo, en el cual van a compartir los créditos y también van a compartir los beneficios económicos de la canción Stay With Me, que estamos escuchando ya en este momento. ¿Y por qué? Porque la canción Stay With Me se parece mucho a la canción I Won't Back Down. Ya lo pusimos el otro día, así que nos la vamos a poner de nuevo. I Won't Back Down, así se llama la canción de Tom Petty. Ustedes la pueden escuchar y se van a dar cuenta que son bastante parecidas. Habló Tom Petty acerca de esto, y esa es la noticia. Dice, buena onda, pura buena onda. Llegamos a un muy buen acuerdo con Sam. Él va a recibir ahora, de aquí en adelante, el 15% de los beneficios que reciba Sam Smith por ejemplo, esta misma, por este mismo momento, esto que está pasando ahora en este minuto que nosotros estamos tocando esta canción. Eso es platita para Sam Smith. El 15% de eso va para Tom Petty. Bonito, ¿no? Sí, pues. Bueno, si el dueño, ¿no? Él escribió. Está bien, pues. O más o menos dueño. Stay With Me, Sam Smith, eso es.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need.
Escuchábamos a Sam Smith con la canción Stay With Me. Es una canción que además se queda con uno, ¿eh? Tal como dice el es pegajosina. No, no tanto como You're Beautiful. No, como, no, 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 no. Yo creo que esta canción no la vamos a terminar odiando, ¿no? Como la de James Blunt. Bueno, viene a Chile, ¿eh? James Blunt. Sí. Ya, bueno. Ya está con nosotros Manuel Sepúlveda, él es director de Política Educativa, Educación 2020, como lo comentábamos. Bueno, ustedes lo saben, acaba de ser aprobada la reforma educacional, que en el fondo es el primer paso o la primera etapa de la reforma educacional, que es bastante más amplia y más compleja. Y esto tiene que ver con los colegios, con los establecimientos educacionales, y que pone fin, el llamado proyecto de inclusión, que pone fin a la selección, al lucro. Y bueno, y también cambia algunos otros aspectos de la realidad educativa. por fin también al copago, por supuesto. Manuel, ustedes en 2020, primero, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Aire Fresco. Ustedes en 2020 han, en general, apoyado esta reforma en términos de sus objetivos, pero también en términos específicos de lo que se ha finalmente aprobado en el Congreso. ¿Cómo poder visualizar y mirar un poquito hacia adelante, incluso tomando tal vez el nombre de la Fundación 2020, pensando, bueno, el año 2020, cómo va a ser la educación chilena a partir de esta reforma, pensando que esta es una de las reformas fundamentales?
Bueno, sí, pues lo primero, gracias por la invitación. Tal como tú decías, nosotros creemos que este era un proyecto sumamente necesario, y si bien no es un proyecto perfecto, porque obviamente tenemos ciertos reparos, elementos que nos hubiesen gustado, que incluso fuesen más allá de lo que hoy día está, creemos que sí es un proyecto histórico, porque empieza a cambiar el rumbo de lo que era el sistema educacional chileno. Un sistema que lamentablemente se transformó en el sistema más segregado del mundo, y por lo tanto eliminar tres de los elementos fundamentales que explican esta segregación, que son la selección, el copago y el lucro, obviamente nos parece una buena noticia. De aquí al 2020 son distintos los espacios donde vamos a estar. Eso incluso puede depender del lugar, la región de Chile donde uno viva. Lo cierto es que de aquí
al... Pero pensemos en no sé si el año 2020 es el más adecuado, pero en el momento en que la aplicación de la reforma, de esta parte por lo menos de la reforma, ya esté en plenitud en todo el país.
Cuando esta reforma esté en plenitud, vamos a tener tres elementos fundamentales que van a cambiar. Uno es que todos los colegios subvencionados por el Estado van a ser gratuitos. De hecho, de aquí al 2017 se estima que ya el 93% de la matrícula va a ser gratuita de estos colegios, porque tienen un copago que es bajo y que por lo tanto eso se cubre rápido. Importante que las familias sepan que eso no quiere decir que los colegios van a contar con menos recursos, porque esos recursos van a ser puestos ahora por el Estado. Entonces,
Peso a peso.
E incluso muchos colegios van a recibir más financiamiento del que tienen hoy día. Porque hay algunos... Imagínate que un colegio hoy día cobra 10.000 pesos de financiamiento compartido. Hoy día él puede acceder a una subvención de clase media, la SEP extendida a la clase media, que van a ser alrededor de 21.000 pesos. Entonces, obviamente, y la condición para recibir esa subvención es que sea gratuito. Entonces pasa de haber recibido 10.000 a recibir 21.000. Y asimismo hay un aporte de gratuidad que va a ser unos 7.000 pesos también. Entonces, obviamente, finalmente va a tener 30.000 pesos cuando antes por cada uno de estos niños, y antes tenía 10.000. Entonces, incluso hay colegios que quedan con más recursos de los que tenían hasta el día de hoy. Otro cambio fundamental es que todos los recursos que el Estado invierta van a tener que ser efectivamente utilizados en la educación de los niños. Hoy día, lo que finalmente es el lucro es que los dueños de los colegios, cuando terminaba el año, podían ver cuánta plata había y de esa plata retirar utilidades, es decir, llevarse la plata para gastar lo que ellos querían, y una cuestión absolutamente legal que cambia y ya no va a ser legal. Ya
legal y legítima.
Legal, obviamente.
Además, y de acuerdo con la estructura que el sistema...
Con la regla del juego que había.
Claro, hay algunos que probablemente hacían un tremendo negocio, unos poquitos, por lo que yo entiendo son unos poquitos que hacían un tremendo negocio, y una mayoría de ese tipo de colegios que también tenía lucro, que hacían un negocio relativamente razonable y que eran básicamente a través de los sueldos, ¿no?
Claro, y ahí hay dos elementos fundamentales que me parece súper necesario explicar. Lo primero es que esta figura de que la educación sea un negocio es una figura bien extraña que no se ve mucho en el resto del mundo. De hecho, Chile tiene un sistema que es bien único, y por lo tanto cambiar esto es transitar hacia la normalidad, si queremos decirlo así. Y lo otro que es súper importante, porque lo que tú recién mencionabas, es cierto, muchos colegios que estaban constituidos como con fines de lucro, efectivamente no retiraban utilidades, sino lo que hacían era pagar los sueldos. Y por eso es súper importante que el proyecto sí asegura esa remuneración de los sostenedores. Por lo tanto, entonces, efectivamente lo que se prohíbe es que una vez que se paguen todas las cuentas, se pagan todos los sueldos, si acaso sobran recursos, esos recursos no se lleven para la casa, sino que sean reinvertidos en la educación de los niños. Y ahí también es súper importante mencionar que se regula de manera más efectiva aquellos ítems en los que efectivamente se pueden gastar los recursos. Había una desregulación importante en que el Estado entregaba los recursos, pero no sabía muy bien si acaso efectivamente eso iba o no al aula. Hoy día se definen ciertos márgenes para que efectivamente entonces esos recursos vayan a la educación.
Uno de los temores que existían, estamos conversando con Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de Educación 2020, era que una vez puesto en marcha este proyecto y por la un poco la historia reciente de la educación chilena y también por el tipo de preferencias que han ido mostrando los apoderados para poner a sus hijos, esto se convirtiera en una especie de última palada de tierra a la educación pública. Porque, claro, si un colegio particular subvencionado va a ser gratuito, sin selección, sin copago, y además no van a tener fines de lucro, y ya tiene mayor prestigio, de acuerdo con la visión de muchos papás y muchas mamás, obviamente que ellos iban a elegir esos colegios en desmedro de un sistema o un sector de la educación que se ha visto desfinanciado, uh-huh. que se ha visto desprestigiado, que ha tenido problemas de todo tipo.
A ver, hay varios puntos ahí muy importantes. Lo primero es que nosotros compartimos esa preocupación, la mencionamos, de hecho nosotros...
Y sigue vigente, ¿no?, esa preocupación.
Sigue vigente. Nosotros presentamos una propuesta en donde la implementación del fin del financiamiento compartido fuese también gradual para justamente ir trabajando conjuntamente con el fortalecimiento de la educación pública. Y lo que se hizo finalmente fue, no fue considerada nuestra propuesta, por eso decimos que no es un proyecto perfecto a nuestro juicio, pero sí histórico, pero sí se... también legisló un fondo de apoyo muy potente a la educación uh-huh. pública para también reposicionar, y de hecho se está trabajando ya en un proyecto de nueva institucionalidad de la educación pública, lo que es fundamental en ese sentido. Ahora bien, un punto que es súper importante entender es que lamentablemente hoy día los problemas son transversales y se relacionan más bien con el nivel de vulnerabilidad de un establecimiento que con la dependencia administrativa. Es decir, cuando uno analiza la realidad de un colegio particular subvencionado y un colegio municipal en un mismo nivel socioeconómico, son realidades muy similares y tienen los mismos problemas, y tienen problemas estructurales, problemas de resultados, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado en el país?
Que tiene que ver eso entonces con una segregación que viene desde fuera de los colegios, digamos.
Que lamentablemente en nuestro país se agudiza y se profundiza.
Claro. Que es el diagnóstico que ustedes han hecho desde hace rato.
Claro, ya. Y ahí hay un elemento que justamente se relaciona con otro de los puntos que es necesario también trabajar para terminar con esta segregación del sistema, y tiene que ver con cómo nosotros hoy día estamos evaluando la calidad. Porque cuando nosotros orientamos todo nuestro trabajo hacia el resultado en una prueba, ya sea el CIMSE o la PSU, básicamente dejamos de lado muchos elementos, o no necesariamente dejamos de lado, pero sí no consideramos muchos elementos que son fundamentales si uno quiere decir si un colegio es de calidad o no. Por ejemplo, ¿cuál es el clima escolar de ese colegio? ¿Cuál es la relación que se da entre alumno y profesor? ¿Cuál es la relación que se da entre los mismos alumnos? Si acaso se están conociendo al respecto, etcétera. La capacidad discursiva, argumentativa. Si un colegio selecciona, si un colegio prepara durante todo el año a su estudiante mediante pruebas de alternativas múltiples para que se acostumbren a resolver ejercicios tipos de CIMSE o PSU, efectivamente puede conseguir un muy buen puntaje, pero no necesariamente estamos hablando de un muy buen colegio. Y por eso entonces es fundamental ampliar esta concepción. Y en ese sentido, a lo que iba, es que cuando uno analiza puntaje, claro, uno ve que los colegios particulares pagados tienen 300 puntos CIMSE, luego los colegios particulares subvencionados tienen 270, 280, y finalmente los colegios públicos municipales tienen 250 puntos. Pero esa diferencia de puntaje esconde la realidad de cada una de estas dependencias, porque efectivamente los colegios particulares pagados atienden una proporción muy menor, que tienen muchos recursos. Los particulares subvencionados pueden atender desde alumnos que muy vulnerables en establecimientos particulares subvencionados que son gratuitos, hasta otros colegios particulares subvencionados que parecen más un colegio particular pagado y que cobran 85.000 pesos mensuales. Y lamentablemente lo que ha pasado en los colegios públicos es que se ha ido concentrando la vulnerabilidad. Entonces, claro, los puntajes simples son muy distintos. Cuando uno analiza dos colegios en un mismo nivel socioeconómico, no hay diferencia de resultados.
Claro, esa es la foto de hoy, ¿no es cierto? Y que tal como tú explicas, es más una foto de la sociedad que una foto del sistema educacional.
Y una foto que, se está reproduciendo y profundizando, y eso es lo terrible.
Y se profundiza. ¿Cómo este proyecto, una vez ya en plena aplicación, va a cambiar esa realidad? Esa es un poco lo que uno trata de entender, visualizar. Y ponerse el caso de los papás, las mamás, que en 5 años más tengan que tomar la decisión de dónde poner a sus hijos. Uh-huh. ¿Por qué este nuevo sistema va a ir modificando, aunque sea de a poco, este aumento, incremento uh-huh. de la segregación que tiene nuestro sistema escolar?
Bueno, lo primero, obviamente, es tener súper claro que este proyecto es necesario, pero no suficiente. Uh-huh. Se necesita una nueva profesión docente, una nueva educación pública y otros elementos que este año 2015 se tienen que venir con mucha fuerza en la discusión. Pero analicémoslo desde la figura más simple posible, que es una familia que quiere postular un establecimiento. Uh-huh. ¿Y por qué? Entonces, y con esto tratemos de entender por qué efectivamente se profundiza la segregación con este elemento. Una familia que dispone de 15.000 pesos mensuales para pagar colegiatura. De inmediato no puede postular, no puede observar ni considerar establecimientos que cobren desde 20 mil pesos o desde 15 mil pesos hacia arriba. Si un colegio cobra 35 mil pesos, aunque a esa familia le guste el proyecto educativo de ese colegio, a esa familia le gustaría que su hijo compartiera con alumnos que están en ese establecimiento, está cerca de su hogar a lo mejor, etcétera. Mucho motivo, pero si no dispone de esos 30 mil pesos, no puede postular.
Claro, ese es lo que es la realidad de hoy. ¿Ya? Pensemos entonces en 5, en 10 años más, entonces, eso va a haber cambiado.
Ese colegio va a ser gratuito.
Va a ser gratuito tanto el que hoy es de 15 mil pesos como el de 35 y más, ¿no es cierto?
Y por lo tanto, primer punto, no va a depender de tu capacidad de pago el colegio al cual yo deseo postular.
O sea, esa persona que hoy día no tiene la opción de postular a ese colegio, sí lo va a poder hacer.
Exacto.
¿No es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar si, y ahí donde entra un poco uno de los términos polémicos que tiene este proyecto, que es el tema de la tómbola, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Porque hoy día ya, si uno habla, cuando me ha tocado harto conversar, bueno, en distintos establecimientos, con los apoderados también, y tiene la película clarísima. Los cabros también tienen la película súper clara de qué colegio no solo tiene mejores resultados, sino que qué tipo de ambiente escolar hay en cada uno de los colegios, más allá incluso del tema de segregación social. Y tienen muy claro el panorama, digamos, sobre todo a nivel local. Entonces, cuando todos estos colegios sean gratuitos, es muy probable que la mamá, el papá, incluso los alumnos, prefieran un determinado tipo de colegio, con nombre y apellido, digan, ah, no, este dentro de esta zona, de los colegios que tengo cerca, que me interesan, este es.
Exacto.
¿Qué pasa si son muchos los que postulan a ese colegio? ¿Cuál va a ser el sistema para hacer esa selección? ¿Y cómo se van a ir llenando finalmente las segundas o terceras opciones?
Perfecto. De inmediato explico esto solo para graficar cómo funciona hoy día. Bueno, hoy día las familias tienen que ir a cada colegio y ahí realizar un proceso de postulación. Y ese colegio puede realizar pruebas, ese colegio puede realizar entrevistas, ese colegio puede preocuparse de las notas que traen los estudiantes y finalmente el colegio define quién entra y quién no entra. Y por lo tanto, obviamente eso se relaciona también con el capital cultural y el nivel socioeconómico, porque incluso el resultado en una prueba de selección depende mucho de tu nivel, del nivel socioeconómico de tu familia. Entonces, lo primero es que las familias ya no tienen que ir colegio por colegio. Las familias postulan a un sistema único centralizado, muy parecido a cómo funciona el sistema DEMRE de acceso a la universidad cuando ya se conocen los resultados de la PSU. Ahora, obviamente esto sin prueba, pero lo que uno hace es, en un sistema, postula a las distintas carreras, en este caso los distintos colegios, en orden de preferencia. Entonces, una familia definió 7 colegios que le parecen de interés, desde su primera prioridad hasta su última prioridad, postula esos 7 colegios en ese orden. Los colegios, entonces, tienen la obligación de matricular a todos sus postulantes. Ya no se pueden guardar o reservar ese derecho, ya sea porque no comparte la religión del establecimiento, claro, el nivel socioeconómico, etcétera.
Ahora, como tienen cupos limitados,
tiene que definir alguna forma de seleccionar. Supongamos que un colegio tiene 100 cupos para los tres primeros cursos de kinder, por decirte algo, y postularon 150 niños. Entonces, obviamente, hay que hacer algo. Y lo que define el proyecto es que tiene que ser un método aleatorio que entregue las mismas posibilidades a cada uno de los estudiantes. Ahora bien, hay ciertos elementos que son pasos previos a este sistema. Por ejemplo, todos los postulantes, todos los niños que estén postulando y que tengan un hermano en el colegio, tienen un cupo asegurado. Entonces, supongamos que de estos 150 postulantes, 10 tenían hermanos, ya, tenemos entonces 10 cupos ya listos de los 100 que podemos estar ofreciendo el colegio. También tiene que resguardar los cupos para aquellos estudiantes que sean hijos de funcionarios, sea el director del establecimiento o el auxiliar de aseo. Entonces, supongamos de nuevo que hay 10 postulantes que son hijos de funcionarios, también tienen el cupo reservado. Llevamos 20 cupos de estos 100, nos quedan entonces 80 que hay que sortear. Ese método de sorteo, que no es necesariamente esta tómbola, esta figura del bingo que ha sido muy discutida por estos días, también tiene cierto orden. Entonces, en primer lugar, postulan y van a este sorteo todos aquellos que pusieron a ese colegio como primera preferencia. Por lo tanto, las familias que postularon a ese colegio como primera preferencia tienen más posibilidades de quedar que aquellas familias que lo postularon como segunda, tercera, cuarta opción, etcétera. Y asimismo, el colegio tiene que también respetar ciertos indicadores, ciertos mínimos de igualdad, por así decirlo. En el fondo tiene que matricular a un porcentaje que alrededor del 15% de alumnos del nivel socioeconómico más bajo, alumnos vulnerables. Entonces, obviamente, en un momento se aplica este método aleatorio, pero tiene ciertos criterios que son objetivos razonables. ¿Cuál es el punto detrás de toda esta idea? Y es que, en último punto, en último lugar, todos los niños tengan la misma posibilidad de acceder a ese establecimiento educacional. Luego que termina este proceso, el ministerio es quien coordina finalmente el proceso de matrícula. Entonces, él va a ver si, por ejemplo, tres colegios le informan que aceptaron a un niño, al mismo niño, él ve cuál era el primer colegio preferencia y lo matricula en él, entonces se liberan los cupos del otro establecimiento. Hay un día entonces que se informan todas las matrículas de todos los niños en el sistema. Esta implementación, último punto que es muy importante, es gradual. Parte el 2016 en una región de menos de 300.000 habitantes y así va a lo largo de 4 años llegando hasta cubrir todo el país, lo que es súper importante porque obviamente implementar este sistema que cambia lo que veníamos haciendo requiere de también cambio en el comportamiento de todos nosotros a la hora de postular a los colegios y es importante entonces ir monitoreando cómo funciona aquello.
Claro, el fantasma del Transantiago sigue dando vuelta para todo.
Para toda política pública, yo creo, por un tiempo no muy menor.
Le agradecemos muchísimo a Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de Educación 2020, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, Manuel.
Gracias, Tipulo.
Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos el incendio de Chicago. Después de A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto y Ascanio Cabano, que conversan con Daniel Fernández, y 20:30 horas edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana para el último, sí pues, el último aire fresco de este verano, porque nos vamos a separar durante febrero y volvemos, por supuesto, los primeros días. Eso, mañana. No, mañana tenemos programa. Sí, pues mañana es viernes, tenemos programa. Pero es el último, eso es lo que está anunciando. No me vienen con esa cara, por favor. Sí, no, si no es tan terrible tampoco. Si la gente tiene que tener vacaciones. Ya, pues nos vemos. Estén bien, chao.